Bueno, pues a partir de la 1:30 volvemos con todas las noticias de La Rioja, porque ahora, en el espacio de la entrevista, vamos a trasladarnos a un escenario hipotético. Principios del siglo XXII. Vivimos bajo un régimen autoritario que tiene el control de nuestra sexualidad y, en el caso de las mujeres, también de nuestros cuerpos. Es el punto de partida de la segunda novela de la escritora y periodista riojana Tania Lezcano. Tania, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de La lluvia debe ser libre, un thriller en el que planteas la distopía que acabamos de comentar. ¿Cómo es esa sociedad?
Bueno, pues efectivamente es una sociedad, he de decir, muy influenciada por Aldous Huxley y su mundo feliz, ¿vale? Una sociedad en la que las personas creen que son libres, ¿no? Pero en realidad son esclavas porque están todo el día trabajando, pero se alejan, ¿no? Que es el término que se utiliza, el alejamiento, a través de drogas, de alcohol y, bueno, todo este tipo de cosas. Además está prohibida la homosexualidad, como suele pasar en este tipo de regímenes, y también, pero también las relaciones monógamas, ¿no? Eso también está sacado un poco de Aldous Huxley, ¿no? El rollo de no está bien mantener una única pareja. Todo lo que sea estrechar lazos está mal visto. ¿Por qué? Porque al final cuando tú estrechas lazos puedes llegar a confabularte un poco, ¿no? Contra lo que hay o a reflexionar, ¿no? Entonces, pues lo que le pasa a Elena, que es la protagonista, es que ella sí se ve con un amigo desde hace tiempo que se llama Darko y se queda embarazada de él. Entonces, a ella la internan en un centro de internamiento, ¿no? Ella no sabe lo que va a pasar, ha oído hablar de eso, porque eso, las mujeres están a disposición de todo esto, pero ellas no conocen el procedimiento, no saben en realidad lo que pasa. Son controladas mensualmente con la menstruación, ¿no? Las controlan con pastillas, es la natalidad y todo esto. Es un poco ese rollo, pero ellas no saben en realidad lo que pasa.
Ahora vamos a ir tratando tema por tema, porque hay muchos, pero primero, ¿cómo se llega a ese punto de control, de opresión?
Bueno, eso es otro punto interesante, y es que hay un olvido masivo, o sea, hay una amnesia colectiva en la sociedad, la gente no conoce el pasado, tampoco voy a decir qué política en concreto ha seguido el gobierno para que la gente no se cuestione el pasado, pero por supuesto uno de ellos es borrar absolutamente cualquier rastro de lo que ellos consideraban pues subversivo, bueno, casi todo, incluso lenguas, ¿no? Dentro de España, por ejemplo, el resto de lenguas que no eran el castellano, ni siquiera se acuerda la gente de que existían, ¿no? Entonces, bueno, y eso y otra serie de políticas que hacen que eso haya sido posible, ¿no? En tan poco tiempo, en realidad.
Como comentabas, este régimen autoritario prohíbe, entre otras cosas, la monogamia. Esto es algo completamente opuesto a lo que llevamos siglos viviendo y reproduciendo en la sociedad occidental. ¿Qué ve de malo este régimen en las relaciones monógamas?
Pues como decíamos, el hecho de, como pasaba en el mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? El hecho de poder crear en realidad lazos de amor verdadero con una persona que al final... Fíjate, esta frase la he escuchado alguna vez y parece muy rara, ¿no? Pero es verdad que seguramente no hay nada más revolucionario que el amor de verdad, ¿no? Porque al final es lo que te ata a personas incondicionalmente. Es decir, puedes llegar a hacer cosas por personas de manera incondicional y eso es peligroso, ¿no? Y no me refiero solo al amor de pareja, sino en realidad a cualquier... De hecho, las relaciones entre amistades y tal también están mal vistas, ¿no?
Y si no son monógamas, ¿no se generan esos lazos?
Claro, no, porque se ve mal que, por ejemplo, quedes con una persona más de una o dos veces. O sea, es un poco, por eso me parece muy interesante ese punto de Aldous Huxley, porque creo que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Este rollo de relaciones rápidas a través de aplicaciones, te quiero ver una vez y ya no te quiero ver más, no vaya a ser que me pille, este tipo de cosas que bueno, en la sociedad actual estamos viviendo, ¿no? Este consumo de personas, ¿no? De seres humanos a través del sexo, de lo que sea.
Lo comentabas también, este régimen castiga la homosexualidad, pero esto, por desgracia, no es algo tan ajeno a nosotros, ¿no?
No, efectivamente, por eso tenía que estar ahí. Es decir, era imposible un régimen que condene, por ejemplo, la monogamia y otro tipo de cosas y la homosexualidad la vea bien, ¿no? O sea, la homosexualidad ha sido algo proscrito siempre en cualquier régimen autoritario y, por supuesto, no podía dejar de serlo, ¿no? De hecho, ahora mismo todavía hay muchas personas y hay muchas ideologías que consideran, una enfermedad o que esta gente no debería existir. Y eso, pues, tiene que estar reflejado. Es una pata importante también.
Y en todo este contexto, las mujeres son las que peor paradas salen. ¿Por qué?
¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Como suele pasar, siempre las mujeres tienen esa doble opresión, ¿no? Y efectivamente, esto además está muy ahora, está muy de moda, desgraciadamente, a través de la explotación reproductiva, ¿no? Este afán que está habiendo por intentar legalizar algo que, de hecho, es ilegal. Aprovechemos para recordar que en España no es que no esté regulada la explotación reproductiva, llamémoslo así, sino que es ilegal, ¿no? Directamente. Y hay gente que cree que esto es posible, que es posible alquilar vientres como si fuéramos, ¿no?, trozos. Y en este, efectivamente, lo que pasa que ahí ya, lo que ha ocurrido un poco también el cuento de la criada, ¿no?, es que las mujeres están directamente a expensas de lo que quieran los ricos, ¿no?, los poderosos de esa sociedad, pero insisto, ellas no lo saben, a diferencia del cuento de la criada, que ya saben el rol que viven. Estas mujeres no lo saben, o sea, ellas viven su vida y de repente, pues eso, se quedan embarazadas o las llaman y bueno, en fin, no son conscientes. Viven en este estado de drogas, de alcohol, de yo pienso que soy libre, trabajo en una fábrica.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿por qué no son conscientes?
Porque el Estado no informa de estas cosas. O sea, estas mujeres, cuando, como pasa a Elena, la cogen, le dicen, mira, estás embarazada en el control mensual, ¿no? Y ala, te llevamos al centro de internamiento, tienes derecho a una llamada y aquí te vas a quedar hasta que acabes, hasta que des a luz. Y nada, y eso, y quiero decir, ella no puede ponerse en contacto con nadie ni puede hacer nada. Uh-huh. Entonces, no lo saben. Y luego cuando salen, nadie sabe dónde están esas mujeres, pues ahí no se dice nada tampoco. Habrá algunas, pues las despiden de los trabajos, se tienen que buscar la vida de otra manera, ahí eso no se plantea mucho, pero efectivamente eso es lo que pasa, claro.
Siempre se utiliza la capacidad reproductiva de las mujeres como elemento de control, ¿no?
Efectivamente, eso es algo que a lo largo de la historia, ¿no?, siempre ha pasado, el controlar si nos quedamos embarazadas, si no nos quedamos embarazadas. Bueno, la iglesia, ¿no?, la religión ha tenido siempre mucho que ver, pero también los gobiernos, ¿no?, sobre todo, de hecho hay estados ahora, por ejemplo, como China también, que es como, no, es que ya tenemos muchos hijos, no quiero que tengáis hijos. Luego, por otro lado, está Rusia, que al contrario, no tenéis hijos, hay que tener hijos, ¿no? Es como, a ver, no, dejad de controlar lo que hacemos y lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y en la novela, ¿qué ocurre luego con esos niños?
Claro, aquí está el tema. Claro, no quiero destripar tampoco mucho, uh-huh, porque cuando a Elena la internan, ella tampoco sabe qué va a pasar con su bebé, pero bueno, nos podemos hacer una idea de que si están al servicio de las élites, pues bueno, nos podemos hacer una idea de lo que puede pasar ahí, ¿no? Y eso, si es que no quiero decir mucho más de eso,
vale,
porque si no... Pero por supuesto sí que diré que el Estado está lleno de orfanatos, uh-huh, ¿vale? Muchos orfanatos, porque hay muchos niños que acaban ahí, pero a la vez ellas están controladas, entonces ¿cómo es posible que haya tantos niños en orfanatos si a las mujeres nos controlan tanto? Y hay una cosa un poco rara y claro, tiene luego sentido todo.
Supongo que lo que sí que se plantea es el tipo de relación que luego puede guardar esos niños con sus madres biológicas, ¿no?
Claro, pero aquí el tema es que si, por ejemplo, a ti te arrancan tu hijo cuando es pequeño y no te dejan jamás verlo, pues ahí hay un problema. Pero bueno, Elena, es verdad, bueno, sí puedo decir un poco porque en la sinopsis sí que aparece, ¿no? Uh-huh. Que cuando Elena da luz va a tener que luchar por rescatar a su hija, así que sí lo puedo decir, efectivamente, se la arrebatan de una manera que bueno, ya veréis, pero ella lo que va a hacer es eso, o sea, ya le he llevado 9 meses y además es producto... De un amor, porque ella está, en realidad, está enamorada de Darko, ¿no? O sea, son amigos, pero está enamorada. Y dice, no, es que no quiero yo que me quiten esta hija, ¿no? Entonces ella va a luchar por conseguirla. Pero claro, en ese centro también hay personas como Tatiana, que bueno, su historia es un poquito peor, ¿no?, que la de Elena.
Sin duda, ya lo comentabas, esto es una crítica a la explotación reproductiva, a los vientres de alquiler, ¿no?
Absolutamente. O sea, es que no cabe ninguna duda de que es una práctica aberrante y eso, y dañina para la madre, para el bebé y bueno, para toda la sociedad, no vamos a engañarnos, ¿no?
¿En qué se diferencia la realidad que planteas en el libro con la que vivimos a día de hoy en sociedades como la española?
Pues mira, como comentábamos antes, el problema que está, o sea, como que siempre se ha dado por hecho, ¿no?, que tú no puedes alquilar a una persona, o sea, quiero decir, todo el mundo sabe que la esclavitud está prohibida, no podemos comprar seres humanos y de repente se podemos comprar bebés, es decir, ¿qué ha pasado para que pongamos precio a un ser humano y qué ha pasado para que paguemos a alguien para que geste durante 9 meses, para que esté a nuestra disposición durante 9 meses? Porque no olvidemos que no es solo un embarazo normal, es que esa persona, esa mujer, está a expensas de lo que quiera los compradores de turno, ¿no? O sea, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Si quieres, si sale mal o hay algún problema en el niño o en el bebé, tienes que abortar porque yo te lo digo. Es decir, en realidad toda una serie de derechos que se vulneran ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente está ahí, ahora mismo está defendiendo que esto se legalice en España. Y es como algo totalmente que... Es que yo recuerdo hace un montón de años, cuando no me acuerdo ahora qué partido era, que lo proponía, y todo el mundo salía a la calle como, ¿pero qué locura es esta? Y ahora parece que hay algunos partidos que se dicen de izquierdas que lo proponen y nos parece bien. Y yo no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no?
Planteas un mundo distópico, es un poco la definición de la novela, pero parte, como vemos, de una realidad actual. ¿Avanzamos de alguna forma hacia algo similar?
Pues efectivamente, es que decimos que es distópico porque está ambientado como en el futuro, hay una serie de cosas que ahora mismo, pues igual. Pero yo sigo pensando que la tecnología que hay en el libro, si un Estado ahora quisiera, o sea, podría hacerlo ya, o sea, se podría, si un Estado decidiera controlar a todas las mujeres y dedicar mecanismos y recursos a ello, yo creo que podría hacerlo perfectamente. O sea, no hay nada en el libro, yo creo, a día de hoy, no es como en Aldous Huxley, que sí que tiene unas máquinas, que tal. Creo que a día de hoy, con lo que se dice en el libro, podría ocurrir perfectamente en la sociedad. Espero que no ocurra, pero creo que no es tan distópico en realidad, ¿no? Y las relaciones humanas, lo que decimos, vamos un poco hacia ello, ¿no? Entonces, hacia el individualismo, el olvidarnos, no preocuparnos por lo que nos rodea, ¿no?
¿Y estamos lejos o se están sentando las bases?
Yo creo que se están sentando las bases y por eso pues me parece importante alertar sobre ello, ¿no? Que ya se está alertando, ¿no? Y sobre todo eso, el tema de las relaciones humanas me parece muy importante también. No nos dejemos alejar entre nosotros, ¿no? Que al final somos seres sociales. No podemos centrarnos en nosotros mismos y ya está. O estas relaciones de quita y pon, ¿no? Creo que es, a la larga, eso puede ser dañino, ¿no?
Entonces, además de todas las menciones de obras artísticas que has hablado que te han inspirado, supongo que también lo que te ha inspirado es mucho la sociedad actual.
Sí, sí, es que absolutamente, es que partió la idea de precisamente de eso, de reflexionar sobre los vientres de alquiler y de decir, pues imagínate una mujer que la interna, ¿no? Y un día, además con mi hermano estaba, me acuerdo, y surgió la idea de, pues imagínate, ¿cómo sería? Pues una mujer que le pasa esto y la interna y entonces luego aparece un rico y entonces empezamos ya a divagar y fue como efectivamente, pero fue la sociedad efectivamente. Todas las noticias que leemos.
¿Y cómo ha sido el proceso de escribir y sobre todo de publicar tu segunda novela?
Pues escribí, de hecho tiene ya unos añitos escrito, pero fíjate, y ahora ya estamos con todo lo que decimos, ¿no? Está todo a tope. Escribir, pues bueno, es que el proceso de escritura yo reconozco que lo planifico, pero doy mucho lugar a la imaginación, o sea, a la imaginación literalmente. O sea, yo cuando empiezo a escribir no sé cómo va a acabar el libro. O sea, yo empiezo y no sé lo que va a pasar. O sea, yo empiezo a escribir y esos son los momentos de inspiración máxima, que es maravilloso, ¿no? Esos momentitos de que empiezas a escribir y tú en realidad es como que fueras una especie de medium, ¿no? Tú estás escribiendo lo que se te pasa por la cabeza, pero no puedes cambiarlo. O sea, es como una película que tú vas viendo y la escribes, ¿no? Entonces, eso es lo mejor, el escribir y no saber cómo va a acabar, a mí me parece maravilloso. Y luego lo de la publicación, pues bueno, buscando, la verdad que costó un poquito, pero la verdad que Malbec se puso en contacto conmigo enseguida, que están en Cartagena además, y todo ha ido muy muy bien, en muy poquito tiempo, y no sé, se han esmerado mucho y estoy muy contenta.
Claro, eso te iba a preguntar, que si es complicado dar salidas a novelas como esta, con gran crítica social, y además en un lugar como La Rioja.
Sí, no, bueno, en cuanto a la publicación, yo decía, buf, hay aquellas editoriales que ya de por sí seguramente no se la van a jugar, porque es verdad que es un tema que está en boga, o sea, que ahora mismo está ahí, ¿no? Pero claro, no deja de haber una crítica, entonces fue un poco complicado, pero es cierto que no tanto como me esperaba, o sea, al final resultó bien. Y en La Rioja, bueno, yo la gente con la que hablo, la gente de mi alrededor, le está dando muy buena acogida, todo el mundo me dice que está muy feliz, muy contenta, y la verdad que bueno, estoy contenta ahora mismo con la acogida que está teniendo, sí.
Bueno, pues La lluvia debe ser libre es el thriller del que estamos hablando, publicado por la editorial Malbec y que se puede adquirir en Calahorra, en las librerías Caprichos y 2+3 y también se puede pedir online en la Casa del Libro y en Santos 8A. Tania Lezcano, muchas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de Radio Nacional en La Rioja.
Muchísimas gracias a ti.